UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay días que el fútbol también necesita estar triste, pensar y reflexionar, porque hay gente, porque hay personas, que aunque lo tenían todo de cara para ser grabado en los libros de historia, sufrieron la parte más oscura del fútbol. Y recordar, recordar a aquel futbolista que maravilló cada uno de los campos en los que jugó, que nos hizo disfrutar con cada uno de sus regates, cada uno de sus controles. Y también aquel futbolista que huyó del sitio donde era feliz y formó el mejor ataque de la historia para demostrar que él solo también podía ser el mejor. Que aunque ya era el príncipe de esta historia, él también podía ser el rey. Porque sí, Neymar era firme candidato para entrar en el Olimpo de los dioses, pero decidió quedarse en la tierra. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023. Un nuevo programa de Depor Radio, en la radio UMH. Todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. El programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Y sí, Carlos, también del fútbol internacional. Gracias. Bienvenido.
Venga, muchas gracias.
Manuel, Manuenda, también por aquí.
Buenas.
Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y no me olvido, Moritz. Moritz de la Fior.
Hola, muy buenas.
Bueno, también quiero recordaros que podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram como TikTok, con el usuario de PosESP. ¿Todo listo? ¿Todo carburando? Súbeme la música. ¡Empezamos! La verdad es que la historia de Neymar es triste, pero es que nos ha hecho disfrutar, porque si me tuviera que poner a pensar en mi infancia, tampoco que sea tan mayor, pero en esos momentos de Neymar en el FC Barcelona, Messi, Cristiano y el tercero era Neymar.
Yo creo que es un jugador que estaba llamado para triunfar en el fútbol mundial, y es que yo creo que…
¿Y no ha triunfado?
A ver, ha triunfado, pero yo creo que las expectativas sobre Neymar eran mucho mayores
Era el heredero, y eso es evidente. Es así.
Hombre, durante algunos momentos, para mí, fue el mejor jugador del mundo.
Sí, pero a ver, con Messi y Cristiano es muy difícil.
No, pero incluso en el Paris Saint-Germain nos cuesta verlo desde aquí, porque la liga francesa no se sigue nada, pero la primera o segunda temporada de Neymar allí probablemente sea el mejor jugador del mundo.
Sí. Las semifinales contra el Bayern de Múnich en Champions, yo creo que eso…
Vamos. Aquella Copa de Europa en general, la del COVID. Justo.
Esa que pierde, además. Una lástima. Manuel, tú no dices nada de…
Has dicho semifinal, pero creo que fue la final, ¿no?
No, yo hablo de una semifinal.
Ah, sí, sí.
Y tú también estás
hablando. Sí, ya recuerdo.
Que la pierde también.
Correcto.
Ese balón larguero…
Bueno, y también a mí sí que me gustaría comparar, porque yo sé que a lo mejor ahora quieres quedar bien, pero yo creo que para ti Gareth Bale tiene un hueco antes que Neymar.
Para mí Gareth Bale…
Imposible.
Tiene más grandeza que Neymar. Y
mejor carrera.
Mejor carrera, sí. Vamos, mejor carrera es que es indiscutible.
Es que también esto, si hablamos de calidad individual…
No, obviamente.
Individual, si hablamos de carrera, podemos ahí yo creo que debatir que Bale…
Hay que hablar de Bale con Gales también.
Bueno, a ver. Es verdad que con Gales se le ha hecho muchas cosas importantes.
Lo meten en una semis, a Gales de Eurocopa.
Una selección que es una banda,
Eso es verdad.
¿Y Neymar con la selección brasileña, qué ha ganado?
Pues
una Copa América, ¿no?
Copa América, sí.
Y la Copa Confederaciones, puede ser. Bueno, en 2013. Bueno,
esa es la que nos ganaron a nosotros, ¿no?
Nos cascaron 3, creo, ¿eh? Bueno, Neymar, quien no lo sepa, está lesionado. Una lesión anticipada, estabais comentando antes fuera de estudio.
Sí,
¿Por qué es anticipada?
Porque este año no ha llegado en febrero para el cumpleaños de su hermana.
Bueno,
no
pero.
No estoy ya acostumbrado.
Pero estará ahí, seguro.
Sí, no, seguirá fuera de los
Va a tardar mucho.
Pero por entonces tampoco se habrá recuperado, ¿no?
Estamos hablando de una lesión de que posiblemente se pierda la temporada.
Y estamos
en octubre.
Y veremos la carrera, pero también te digo, con el contrato que ha pillado, ese hombre va a trincar.
Y es la realidad, y es por lo que también se critica mucho a la gente que se va a Arabia. No te vas para jugar al fútbol, te vas por el dinero. Y es algo evidente, y hay jugadores como, por ejemplo, Gabri Veiga, que intentan disimularlo, y no es así. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, que es verdad que Neymar ha estado en la Liga Española, pero es que la Liga Española vuelve después de un parón de selecciones. empieza la jornada número 10 de la Liga EA Sports, y no vamos a jugar al FIFA, lo siento por hacer la broma, pero otra jornada que siempre apetece, porque después de esa semana que Carlos me resopla…
La jornada más esperada de todo el año, después del parón de selecciones.
Mira, no vamos a entrar otra vez en debatir los parones de selecciones, porque seguro que Carlos me dice que los quiere todos en julio.
Parece que hayan pasado un mes del último partido de Liga.
Bueno, a ver, también nosotros somos Hypermotion Enjoyer. Me gusta tanto la segunda división, por desgracia. Entonces, hay que estar ahí. Bueno, empieza esta jornada número 10 con un partido que se juega esta noche, un Osasuna-Granada. Partido que sí, que ahora mismo a priori a Carlos no le hace mucha gracia, pero estamos hablando de un partido en el que el Granada quiere volver a recuperar esas sensaciones que encontró en el partido frente al Barça.
Sí, y sobre todo yo creo que lo que debe encontrar es un poquito más de orden defensivo y… Al final, Granada es un equipo que llega mucho arriba, marca muchos goles, pero necesita encontrar estabilidad en su pareja de centrales.
Correcto, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo, Manuel, que marca mucho, pero es que recibe mucho.
Sí, así es verdad que tiene buenos delanteros, Fayán Zaragoza, Luca Poyé, y tiene que compensar un poco… ¿Quién?
El albano.
Sí, ¿no?
El que le gusta a Alejandro. No, pero sí, Manuel, continúa porque es interesante lo que dices.
No, sí, es eso, de que es un poco la línea, continuando la línea que decía Carlos, hemos visto partidos donde el Granada ha marcado muchos goles, pero cómo se le iba el resultado, porque es una fragilidad defensiva. Todos recordamos ese Almería-Granada, ¿no? Que se pone 3-0 y empata
y acaba
Almería
3-3. Con el 3-3. Es que estamos hablando también de un equipo, como ya estábamos diciendo, que necesita, como ha dicho Carlos, ese orden defensivo, porque tiene una estructura, tiene un medio del campo muy bueno, pero le falta esa solidez para conseguir sacar los partidos adelante. El Osasuna también es un equipo que esperábamos más, porque la temporada pasada nos alucinó a todos, pero bueno, ese Osasuna-Granada de esta noche para abrir esa jornada número 10 va a dar mucho de lo que hablar. El sábado, un Real Sociedad-Mallorca, un análisis rápido, Alejandro.
Sí, veremos la Real, llega de hacer un gran inicio de temporada para mí. Es cierto que esto le gustará a Carlos, el Athletic parece que por el momento está un pelín por delante, pero bueno, la Real que debe seguir carburando y sobre todo en una temporada tan exigente como es este año en la Copa de Europa.
Sí, la verdad es que la Real está haciendo una muy buena temporada, tanto en el fútbol internacional, en el fútbol europeo, como en nuestro fútbol, y es un partido en el que también el Mallorca necesita encontrar ya la victoria, porque si no recuerdo mal, tiene 3 empates seguidos. Empezó con ese empate frente al FC Barcelona y no ha parado de hacer tablas en el marcador. Manuel, un partido que es seguro que te va a gustar a ti, que sé que te gusta mucho el equipo de Sevilla, ese Getafe-Real Betis Balompié.
Esto es
fútbol.
Esto es fútbol, papá. ¿No? Pues sí, la verdad que el Betis está en esa séptima plaza y una victoria fuera de casa contra el Getafe, que va a ser difícil porque el campo de Getafe ya sabemos cómo se la gasta el equipo de Bordalás en casa. Y pues sí, es un Getafe que viene necesitado porque… me he confundido. Estaba mirando otro equipo en la plaza. Perdón. La verdad que el Getafe en realidad sí que viene en buena forma.
El Getafe está haciendo muy buena temporada.
No, sí.
El Getafe no va a sufrir para
claro.
No, pero con las armas que tiene Bordalás, una barbaridad. Sí. Lo que está haciendo,
se critica mucho a Bordalás, pero Bordalás no deja de ser un ingeniero del fútbol.
Sí, no.
No me estaba extrañando porque estaba
compasado en el Club Deportivo Eldense.
Y en el Elche. Y en el Hércules. Este tío también te digo que está a todos lados.
Y además, tácticamente muy bueno. Porque la presión adelantada que tiene.
En mi opinión está Johan Cruyff, Pep Guardiola,
Mikel Arteta
y José Mourinho.
Y Bordalás.
Y una cosa sobre el Betis. ¿No esperabais un poquito más?
No, bueno, lo que iba a decir es que estamos hablando de que el Betis empieza la temporada con Isco.
Pero es que
con Abde.
La defensa del Betis me parece muy, muy floja.
Pero recupera
a
Barta.
Iban a fichar a Sócrates esta última semana.
Papadopoulos.
Hombre, es que el Real Betis yo creo que también lo tenía ya claro, pero la pérdida del central para irse a Arabia Saudí le mató.
Sí, tal cual.
Bueno, ahora nos vamos, sí que de verdad, a la ciudad de Sevilla, nos vamos a Nervión, y esto la verdad es que es uno de los partidos de la temporada a nivel general, ¿eh? Un Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Real Madrid, y encima ahora mismo con Sergio Ramos. En su equipo de verdad, en su equipo de su ciudad, la verdad es que tiene un nivel diferente.
¿Y con nuevo técnico?
No.
Sí, volver a enfrentarse Sergio Ramos al Real Madrid, no sé después de cuántos años, quizá después de 20, porque no recuerdo yo, la verdad, desde que estoy vivo, ver a Ramos enfrentarse al...
Bueno, podría haberlo hecho en... Y lo hizo. No, porque estaba lesionado, ¿no? En ese PSG-Real Madrid.
Claro.
Estaba lesionado,
sí,
diría
pero no,
yo.
No estuvo, bueno. Yo creo.
Seguramente en el campo del Real Madrid, ¿no?
Porque... quiero recordar las palabras que dijo, no sé si os acordáis aquella polémica que parecía que Sergio Ramos iba a marchar al Madrid y luego no se marchó y salió una rueda de prensa y dijo, nunca voy a jugar en un equipo que pudiese enfrentarse al Real Madrid. Ya,
Pero es que Ramos, en su época se rumoreó mucho con el Barça también, no sé si os acordáis.
Sí, pero sí, no creo, yo no veo a Sergio Ramos defendiendo con la camiseta.
Pero tampoco no se le puede decir nada, ¿eh? Que ha rechazado una millonada de Arabia Saudí, una pasta, bueno,
se lo hubiera aceptado.
Pero porque también... ya con todo lo que ha ganado, la estabilidad que te da tener a tus padres al lado.
Sí, claro, sí, Sevilla, él tiene su finca, tiene todo, tiene la familia, o sea...
La barbacoa con Joaquín. Claro.
Es que yo creo que él no... Sí, puede ganar más millones, pero al final es eso, irte a Arabia y tu familia, llevarla también allí, es complicado. Yo
bueno,
creo que...
vamos a pasar también página, porque la verdad es que estamos encadenándolo muy bien, Betis-Sevilla, ahora Real Madrid, pues nos vamos a ir al partido del Atlético de Madrid. Y además este partido es curioso porque el Celta lo empieza con un vídeo que ha generado una interacción de los rojiblancos para linchar al equipo vigués, porque es una lo que buscan es un símil de decir el Atlético de Madrid siempre va de que es el equipo que sufre, pero aquí de verdad los que sufrimos son los que bajamos a segunda.
Y además el Celta yo creo que para este tipo de partidos es un equipo muy disfrutón, porque yo creo que siempre que se enfrenta a Barça, Madrid o Atleti hay un partidazo siempre.
Pero con el Atleti no, ¿eh? El Atleti te diría que lleva no sé cuántos partidos seguidos perdiendo, ¿eh? El Celta no consigue, luego lo buscas, Alejandro, luego lo buscas porque es así.
Tengo deberes.
¿Has dicho disfrutón con Rafa Benítez de entrenador?
Sí, hombre, mira el partido barbaridad. Que hicieron.
¡Qué barbaridad!
El empieza con su fútbol inglés.
El partido que hizo frente al Barça, el Celta, fue muy, muy guapo.
Carlos,
¿te
recuerda lo que ganó Rafa Benítez con el Valencia Club de Fútbol?
Sí, sí, pero vamos a ver. Hace 20 años.
Bueno, remember.
Capello también ganó hace 20 años, ¿sabes?
No, pero ese Celta Atlético de Madrid hay que apuntarlo. Lo apuntaremos para verlo. Sí.
El Celta Atleti, es que partidazo, pero yo estoy deseando hablar del partido del sábado a las 9 de la noche.
Venga, dímelo tú.
Las Palmas Rayo Vallecano, duelo de estilos.
Duelo de estilos. No, es cierto que Las Palmas.
Domingo a las 2.
Ha empezado ya a carburar un poco. Además, hace nada.
Y renovación de García
Habían
Pimienta.
Dudas con el entrenador. Gana ese partido en. Te diría que en el último minuto. Sí, un golito, sí. Pero sí, es por distancia corta y consigues alargar y consigues que tu entrenador firme años. Y eso es una estabilidad que necesitan los equipos, esa confianza con el entrenador que me parece muy correcta, Manuel. ¿Algo de que decirme del conjunto de Francisco, del Rayo Vallecano? ¿Te esperabas algo más ya en esta jornada número 10?
Hombre, la verdad que estar en una octava posición no es para nada mala para el Rayo, y la verdad que en los últimos años parece que se está consolidando. Pero habrá que ver si aguanta.
Que lleva tercera temporada en primera,
Sí, pero yo creo
que... cuarta, ¿no? No, tercera, no, sí, tercera.
Haciendo un año después.
Sí, justo. No, que estaba diciendo de que veremos a lo mejor si este año logra, no sé si logrará en Europa, es mucho decir.
No, creo.
Es muy
además,
difícil.
Francisco
difícil.
Tiene un estilo mucho más conservador que Iraola, yo creo.
Eso iba a decir. No,
conservador. Pero yo te diría que Francisco cuando marca un gol su equipo busca el segundo.
No, pero Iraola es una barbaridad.
Presión.
Yo quería comentar de eso, de que el Rayo, en general, Francisco también ha continuado un poco la línea, verdad que sí, es diferente el juego de Iraola y de Francisco, pero un poco la línea con que seguía el Rayo con Iraola, y por lo está consolidando bien y en esos puestos altos de la clasificación, que hay que ver si puede mantener al Rayo ahí, que dudo porque siempre se acaba cayendo, es normal, pero bueno, fácilmente salvarlo.
Venga, va, algo rápido. ¿Creéis que el Rayo Vallecano se mete en puestos europeos, Alejandro?
No, que va.
No creo.
Venga, va, pues voy a decir yo que sí.
Tú, décimo.
Moritz, va, sorprende.
Venga, yo voy contigo, yo creo que sí.
Sí, el Celta no, ¿verdad?
¿Y quién se cae?
El Celta yo lo veo un poquito más difícil.
Que yo pienso que este año…
¿Y quién se cae?
¿Quién se cae? El Real Betis Balompié no va a estar en
pero
el
que yo pienso…
¿Y el Villarreal tampoco?
El Villarreal.
¿Y el Sevilla tampoco?
El Villarreal que luche primero por no descender.
No, pero es lo que digo, yo pienso que han subido, por ejemplo, mucho el Atlético este año, mucho el nivel también, y el Betis yo creo que también tiene buena plantilla para estar a seguir ahí arriba, bueno, la Real, o sea…
No creo que el Sevilla vuelva a hacer lo de ganar la Europa League y volver a estar en Champions, ¿no?
Yo creo que va a pasar a octavos de Champions. No, sí. Quizá no sea un debate que toque ahora, pero yo creo que sí.
Y que el Arsenal se quede fuera, PSV, puede ser.
Qué barbaridad.
Bueno, vamos a ir rotando. Estábamos hablando ahora del equipo revelación. Y mira, no le voy a pedir a Moritz que me suba la música, pero es que... ¿Me la subes?
Venga, un poquito.
No, es que el Girona se merece este elogio, porque un Girona-Almería es una posibilidad de más 3 clarísima. El Almería que llega también a Cataluña muy urgente, necesitado de puntos, con solo 3 puntos en 9 jornadas, ahora la décima, y el Girona se puede poner líder.
Yo quiero abrir un melón, y es si el Almería empieza a oler un poco a Elche del año pasado.
No hacía falta tampoco mencionar al equipo ilicitano.
Hombre, con Gaizka Garitano como entrenador… Pero empieza a oler chungo, ¿eh?
Claro, sí te iba a decir.
Lleva ya un partido que además lo pierde,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, contra el Atlético.
Es contra el Atlético.
No, fue interino, creo. El que estuvo. Un interino.
Sí, victoria todavía, jornada 9. Es que me recuerda mucho al Elche del año pasado. Lo digo, en serio.
Equipo de excepción. Que el Elche tenía algún punto más, ¿eh?
Puede ser.
¿Equipo de excepción de la liga?
Decepción, no.
¿No?
Tampoco es una decepción.
El año pasado empezó más o menos bien, ¿no?
Pero es que a mí Rubí, cuando dimite Rubí, lo deja claro. Dice, yo no quiero estar trabajando, he conseguido la permanencia, estoy súper orgulloso de mis jugadores, de mi afición, pero yo no quiero estar con una dirección que no me permite realmente hacer mi trabajo. Entonces, cuando ya dices eso, empiezan a haber dudas.
Sí. Pero ya la temporada pasada, al final, estuvo durante unos momentos en descenso. Hombre, en la última jornada.
Se salva la última jornada, sí, en Cornellá, ¿eh?
Sí, cuando ya el Español estaba desahuciado, casi pierde la categoría.
No, un penalti en el 86 o así.
Se empata el partido, 3-3, si no me equivoco. Correcto. Sí, algo así. Bueno, y el Girona, que ahora se le plantea, aparte de ahora enfrentarse a Almería, tiene un calendario bueno para seguir manteniéndose arriba, porque se enfrenta a Almería, luego al Celta de Vigo y ya, pues, más tarde se enfrentará al Osasuna, o sea, Osasuna, y Rayo Vallecano.
Athletic Club, sí, Valencia…
Pero también puede ser el momento en el que dices, es el momento de empezar con estos partidos fáciles y vete tú a jugar ahí en esos campos que se la juegan.
Si sacas a lo mejor 6 de estos 3, luego te enfrentas a Athletic y Valencia y es que luego le viene un calendario.
Hombre,
difícil,
la Liga del Girona ahora mismo, con todos los puntos que ha conseguido, es ir a Europa. Sí. Es evidente. Sí. No ir a la Champions.
Pero Conference…
Ya lo fue el año pasado, ¿no? Estuvo luchando. El Girona.
Sí.
Estuvo cerquita.
Tenía que hablar del Manchester City, de su primer equipo.
No, hombre.
Bueno,
un día hablaremos.
El filial de
City Football Group.
Y fíjate, ahora sí que me gustaría, vamos bien de tiempo, más o menos, pero sí que me gustaría que le diéramos un minuto por lo menos al Villarreal. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Villarreal?
Para mí no es que no, o sea, tiene muy buena plantilla. O sea,
no, muy buena plantilla.
Para mí se ha devaluado.
Muy buena, entre comillas.
Alejandro.
Para mí, el mercado que ha hecho el Villarreal ha sido bastante malo. Se decía que la gestión estaba siendo muy buena porque se había vendido por bastante dinero y se había fichado gratis, pero lo cierto es que en cuanto a calidad de plantilla, para mí se ha devaluado una barbaridad.
La planificación deportiva es horrible. Salen jugadores como… A ver, Chukwueze. ¿Qué más?
Jugadorazo, ¿eh?
Sí. ¿Qué más? Pau Torres.
Que no…
Hombre, es que…
Y Nico también, Jackson.
Nico Jackson, iba a decir.
¿Y quién llega?
No.
Ben Berreto.
Con la plantilla que
tiene. Santi Comesaña.
Ben Berreto es segundo inglés. ¿No?
No, Ben Berreto, sí, a mí.
Del Blackburn Rovers.
Yo ese fichaje no lo entiendo. O sea, mira que.
Llevaba varios años rompiéndola en segunda división, pero.
Hablándose un poquito mejor de tú.
Sí, a ver, Tanchuma venía de segunda división.
Y que si el fútbol inglés ya flojete de la segunda división del fútbol inglés.
O sea.
Bueno, yo creo que ya el Villarreal no se merece tanto tiempo después de lo que ha soltado Alejandro. Y bueno, ese Villarreal a la vez, que se puede decir que es un partido vital para los dos.
Sí,
se están jugando los dos el descenso.
Antes me confundí, estaba viendo el escudo del Alavés, pensaba que era el Getafe, pero sí, el Alavés es el que necesita los puntos.
Pues lánzate entonces, ya que estás.
Lánzate, va, dame un comentario de ese partido.
Manuel analiza los equipos según el esto en el que esté en la tabla clasificatoria.
No ha visto un partido del Alavés en su vida.
Que está abajo, pues necesita sumar.
No, pero la verdad es que pienso que el Alavés no lo he visto mucho esta temporada. Así que si no, sigue para el indicado para hablar del equipo.
Bueno, pues entonces vamos a dejar que Carlos hable de un Barça Athletic. La verdad es que iba a decir un partidazo en el Camp Nou, no es en el Camp Nou, porque si no estaríamos en un estadio de guerra civil, ¿sí? Está totalmente destruido, pero en Montjuïc se juega un partido, ahora mismo te diría que después de encima del parón de selección y de cómo llegaba el Athletic, partidazo, ¿eh?
Sí, pero con las bajas seguramente Nico Williams, que la gente del Atleti está cabreada porque lo de la selección, tío.
Lo de la selección y…
Es que no te ha recuperado.
Precisamente Nico Williams… Que se está rumoreando mucho últimamente que puede llegar al Barça.
Cual. Sí, eso es.
Viene al hilo justo. ¿Creéis que os encaja Nico Williams?
Nico Williams en el Barça. En la banda derecha,
sí.
Pues yo me planteo si tiene el nivel.
Sí, el nivel,
aparte,
sí.
Tiene
pero ¿dónde, Carlos?
Hombre, en la selección española nunca ha demostrado el nivel, ¿eh?
Pero,
a ver, no, sí, hombre.
A mí no me lo ha demostrado.
Cuando nos clasificamos para la final de la Nations League, el partido en Portugal, por ejemplo, en ese tramo de… esa convocatoria. Luego la Nations League también, o sea… Y luego ya el Mundial quizás le faltó más chispa, pero para mí no es que haya ido a la selección y se haya paseado, o sea, ha hecho cosas con la selección.
A ver, a mí me gusta mucho más en banda izquierda, pero yo en banda derecha es que tienes a Rafinha, tienes a Yamil Lamal.
Es que yo eso estaba diciendo, para mí Rafinha es mejor que Nico Williams, para mí, ¿eh? Pues le veo más calidad, ¿eh?
Sí, no. A ver. Son diferentes. También Rafinha más de balón al pie y eso.
Pero no entiendo por qué la gente en Camp Barça lo tienen como Rafinha, para mí, muy devaluado. Sí, o sea, infravalorado.
Es cierto, es verdad. Y yo tampoco lo entiendo porque me parece un jugador, quizá no para ser titular en un Barça 5 años, pero sí para ser un jugador de plantilla importante en el conjunto culé.
Bueno, vamos a ir terminando con esta jornada número 10, que yo creo que lo he dicho ya 20 veces, pero bueno, o 10.
Para que quede claro.
Jornada. Bueno, ese Valencia-Cádiz, que me recuerda el año pasado que el Valencia necesitaba ganar y finalmente perdió ese partido, en ese Valencia que ahora mismo es otro, porque con una victoria podría incluso oler ya los puestos de Conference League. Y es que el equipo de Rubén Baraja, Carlos, que yo sé que el otro día lo estuve hablando contigo, está haciendo cosas que no esperábamos, con una plantilla de 10 jugadores.
Tal cual, y además esos 10 jugadores, algunos lesionados, pero bueno, es una barbaridad lo que está consiguiendo. Sí que es cierto que lleva 4 partidos seguidos sin ganar.
Sí.
O sea, es que esas dos primeras victorias en el inicio,
y el partido contra el Atlético, que al final eso también maquilla bastante.
Pero es que eso ya fue hace un mes, o sea, desde entonces eso. Ya no
daros cuenta, las victorias del Valencia, el partidazo frente al Atleti y las dos primeras jornadas.
Sí, que fue Nervión uno de ellos y luego Mestalla.
Ya está, no ha ganado más, que sí, que obviamente están bien en la clasificación, novenos, pero
que lleva 2 puntos seguidos ahora en empate. Sí. Pierde contra la Real Sociedad y después empata en Mallorca.
No, y pierde contra el Betis también.
Pierde contra el Betis 3-0.
O sea, Real Sociedad, Betis y luego empata contra Mallorca.
Y contra el Osasuna perdieron también luego. Bueno, había más partidos.
Aunque una victoria de Ibersen
en casa.
Una victoria del Valencia y Ibersen en puestos europeos, yo creo que también auparía a la afición en general.
Y se lo merece porque Mestalla se merece vivir noches y vivir noches bonitas, porque ya ese estadio con más de 100 años, se merece todo ello. Vamos a ir terminando ya con esta jornada número 10 de la Liga EA Sports. Empezamos esta sección, Alejandro, que sí, que te gusta, porque la segunda división mola. Y Carlos, no me mires así. Segunda división es segunda división.
Es lo que hay, ya sabemos cómo es Carlos, que no es muy, muy disfrutón, ¿no? Con la segunda división.
Y este personaje que me habéis creado, que yo no
el que te has ganado tú, esta jornada 12 en la Liga Hypermotion, 2 partidos destacados, yo creo, David, el Español Leganés y el Real Zaragoza Eibar.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, adelante.
No, que los 6 primeros se enfrentan entre sí. O sea, es una jornada…
Es el momento de Manuel.
Es el momento de que el Elche sube 3 puntitos y recorte, vamos. Porque van a perder puntos ahí arriba, pero bueno.
Sobre todo el Español… No me había fijado en eso que acabas de mencionar, la verdad, pero el Español Leganés, que es duelo entre primero y segundo. O sea, un auténtico partidazo el Español. Yo creo que sí, candidato al ascenso directo. El Leganés quizás se terminará cayendo con el paso de las jornadas, pero no sé qué tal vez…
Es que el Leganés se ha devaluado,
sí,
pero el Leganés hace 4 años estaba en primera.
Pero está claro.
No, pero
con Oscar Rodríguez ahí…
No, pero plantillo. Bueno,
logró playoffs, ¿no?
Del Leganés que se desinfla cuando el Barça ficha… ¿A quién ficha el Barça? A Braithwaite.
A Braithwaite.
Y en el City también.
Sí, y en el City el Sevilla.
Es que se le va el mercado invernal a su top delantero. O sea,
y aún así estaban en descenso y ya…
Oye, pero qué falta de respeto. Estamos hablando de segunda división y me he ido yo, además, a equipos de primera.
Bueno,
ese partido, destacar ese Español-Leganés. Y claro, ya que lo ha dicho Manuel, es que si se enfrentan los de arriba, salen partidazos como es el Tenerife-Levante y como es el Real Zaragoza-Eibar.
Pero es que justo si ves la clasificación es eso. Primero contra segundo, tercero contra cuarto, quinto contra sexto. O sea, es perfecto cuadrado.
Buen tuit, me lo apunto, Me lo apunto para sacar.
Te lo regalo.
Bueno, pues destacar, como ya hemos dicho, esos partidazos entre los 6 primeros de la clasificación. Y luego también hay partidos interesantes, como puede ser el Albacete Sporting. Una oportunidad también del Sporting de ganar fuera de casa. Sabemos que en el Molinón lo había ganado todo, menos contra el Zaragoza, que consigue empatar en el último minuto. Vaya error del portero.
Nefasto.
Y también destacar un partido de la zona de abajo, que me sorprende, Alejandro, como es ese Alcorcón Cartagena, que los dos están, no es que estén necesitados, es que necesitan ganar.
Sí, duelo de urgencias, el Alcorcón, que le está costando mucho sumar en este regreso a la segunda división.
Y díselo al Cartagena.
Sí, el Cartagena ya ni te cuento.
Que venía de grandes temporadas ahora en segunda, de consolidarse.
El año pasado se queda a esto de meterse en playoff.
Se quedó
2 jornadas, creo que pierde contra Las Palmas, quiero recordar, y ahí ya se le fue.
Algo por el estilo, pinta mal el Cartagena este año, la verdad, esperemos que puedan remontar el vuelo. Y bueno, lo que mencionas, recordar los partidos del Eldense y Elche, que al final es lo que nos pilla más cerca. El Eldense jugará en Ferrol frente al Racing de Ferrol en Amalata, y el Elche que se enfrentará al Huesca en el Alcoraz.
Si cogemos las maletas, Ferrol y después rápido nos vamos a Huesca.
Sí,
hemos intentado, ¿no? Pero
ahora pillamos el coche. Espera,
no, la verdad es que son 2 partidos. Te diría que el del Racing Ferrol, el Dense, es un partido más de similitudes, duelo de estilos, como te gusta decirlo, más que nada porque ambos se juegan mucho, pero es verdad que el Racing de Ferrol en casa mola verlo, ¿eh?
Sí, sí. No, no, o sea, es un, o sea, en casa es un rival muy duro, o sea, y la afición la verá que aupa porque tiene el estadio prácticamente lleno toda la jornada.
Es un perfil muy parecido al que era el Dense hasta hace los tres últimos partidos.
No, pero porque yo creo que los equipos de abajo tienen que hacerse fuerte en su campo, es que si no lo hacen…
Es la clave.
Y la verdad es que hay equipos que deberían de estar arriba, que también deberían de ser fuertes en casa, pero también fuera de casa, y es el caso del Elche, que aún no ha ganado fuera de casa, un equipo que acaba de descender de Primera División, Manuel.
Así es, si quieres estar arriba necesitas ganar tanto en casa como fuera de casa, y el Elche necesita seguir con la misma línea que con su afición, porque muestran un gran nivel, como os hemos hablado en otros programas, pero fuera de casa es otra imagen, es otro Elche.
Pues sí, el Elche, que esperemos que nos dé una alegría este fin de semana con una victoria fuera de casa, un +3, y ya recortar puntos con la zona de arriba. Y esta es la segunda división, la jornada número 12, en este caso no es la 10, como es en primera, pero nos va a dejar grandes resultados. Vamos con el fútbol internacional.
Bueno, ahora sí que empieza lo bueno, ¿eh? El fútbol internacional, lo que nos gusta a todos.
Carlos,
¿eh?
Se lo viene para esto.
Tal cual, sí. Bueno, empezamos con el Liverpool-Everton, derbi de Merseyside, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
Claro, es que no soy muy seguidor de fútbol inglés, me preguntas a mí, pero lo cierto es que yo creo que el Liverpool, como viene siendo costumbre, yo recuerdo mucho siempre que se habla de Liverpool-Everton, ese gol en el último minuto que Klopp se mete hasta el centro del campo celebrando, ¿puede ser, Carlos?
Sí.
Origi, ¿no? Fue el de Origi.
Sí, que se lo medio mete en propia Pickford, puede ser.
Ese hombre, una de las suyas.
Es que es un derby, ¿no?
Sí, claro.
O sea, un derby que además los campos están
a 200 sí. metros, si no
me equivoco.
No te
hace caso, David.
Pero tú no me escuchas cuando hablo.
Sí, sí, el derby de…
¿De qué? De Merseyside. Con la zona técnica, ¿no?
Ah, vale, perdona.
No, y el Everton que viene con necesidades, que parece que la última temporada le está costando.
¿Algún partido más interesante, Carlos?
Bueno, el más interesante del fin de semana, ¿eh? Chelsea-Arsenal. De Pochettino necesitan… Sí, bueno, pero eso da igual. Claro, al final no es rival para los de Arteta, está clarísimo.
Y un último partido de la Premier para anotarme el calendario, aunque no lo veía ver.
Bueno, Newcastle Crystal Palace, que viene con la polémica de Sandro Tonali, por los temas de apuestas y tal. Con eso hay que tener mucho cuidado.
Ahora hablaremos de ello.
Sí, hay que tener cuidado con eso. Y nada, y un poquito de Italia, un poquito.
Venga, una pincelada. No, quiero que lo haga Moritz.
Sí.
Va, venga, bueno, en Italia el tema de las apuestas también, ¿eh?
Por eso digo, sí.
Nada, tenemos un Milan-Juventus este fin de semana. Ambos vienen de buena gacha, ¿no? Mira, el Milan en el primer puesto de momento, Juventus en el tercer puesto. Pues vamos a ver qué pasa. Ambos están peleando por el título. Una liga muy, muy, muy interesante de momento. 17 Juventus puntos y Milan 21.
Y así es el fútbol internacional, aunque no me guste tanto, también hay que darle minutos. Vamos a ir terminando ya con las noticias.
Es momento de tiempo deportivo y de contarte las noticias más destacadas del mundo del deporte. Empezamos con el Real Valladolid, que da marcha atrás y finalmente someterá a referéndum la elección de su escudo. Se espera que sea antes de finalizar este año.
Carlos Alcaraz se ausentará del ATP de Basilea. El tenista murciano quería ultimar su preparación para el tramo final de la temporada, aunque finalmente no participará por una lesión en la planta del pie y en el glúteo.
El atleta y corredor de maratones Kipchoge llega a Oviedo, donde hoy recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Entre sus logros está ser el único hombre de la historia que ha logrado bajar de las 2 horas en los 42 kilómetros, aunque es una marca no reconocida oficialmente.
Arabia Saudí quiere acoger el Mundial Femenino de Fútbol de 2035. Los árabes siguen en su empeño de seguir pujando fuerte por el fútbol en un país en el que las mujeres tienen varios derechos restringidos.
La renovación de Carlos Sainz con Ferrari cada vez está más cerca. El madrileño ha declarado que cree que llegarán a un acuerdo este invierno.
La Liga y Movistar vuelven a pedir medidas para poder actuar contra webs piratas. Las suscripciones de pago han caído hasta un 14% durante la quinta jornada de la Liga y se habrían realizado 1.200.000 de descargas de aplicaciones ilegales.
La verdad es que viene muy bien este repaso de noticias entre Matías Prats y Antonio Piqueras, ¿no?
Bien.
Por decir algo, esto es el programa de Depor Radio. aparte de risas, también hay actualidad deportiva. Recordad, nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok, de Post ESP, todos los lunes y viernes, de 12:30 a 1, en la radio UMH. Escucharnos, anda, que nos mola vernos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.